Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos y glorificamos, damos gloria a tu nombre. Nosotros nos gozamos al acercarnos a ti, pues Cristo ha quitado el velo. Cristo ha quitado todo aquello en nuestro pecado que nos impedía acercarnos. Y por su sangre, en esta hora, hemos sido limpiados, sanados, reconciliados contigo. Concédenos considerar tu palabra. Considerar, Señor, la obra de nuestro Salvador. Concede que aquellos que aún no te conocen, hallen hoy en Cristo perdón de pecados. Que tu santo y glorioso Espíritu obre ellos eternamente y para siempre salvación. Bendícenos con tu presencia. Haz esta obra, Señor, para que permanezca en nuestras almas. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. El título del mensaje es Riquezas del que oye a Cristo y cree. Riquezas del que oye a Cristo y cree. En el capítulo número 5, a partir de los versículos 19 en adelante, donde se encuentra la idea general de esta porción, se nos habla sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Y esa autoridad, cómo permea toda la obra de salvación en los pecadores. Habla de la autoridad de Cristo y cómo Él es semejante al Padre en dicha autoridad. Cómo Él fue enviado por el Padre. Para un judío, la autoridad era algo delegado. Dios delega su autoridad sobre los padres, para que estén guiando a sus hijos. Dios delega la autoridad sobre los reyes, su autoridad para que los reyes dirijan la nación. Dios delegue, así lo veían los judíos. Una persona no puede tomar por sí mismo una autoridad, debe recibirla, se le debe delegar. Está basada en una autoridad, una persona puede tener una autoridad y esta está basada sobre alguien que es mayor o está por encima de él. Ya sea Dios, el rey, gobernantes. Y también a quienes daban testimonio. Y también las personas que dan testimonio de otra persona. Era otra forma de autoridad. Cuando una persona iba donde otra, si un segundo o un tercero daba testimonio del primero, eso era una forma de autoridad entre los judíos. Cristo alega sobre su propia autoridad, en este capítulo, diciendo que proviene su autoridad del Padre, versículo 36 al 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El testimonio que el Padre daba de él era suficiente para hablar de la autoridad que Cristo tenía. Quien apoyaba la obra de Cristo era el Padre. Y ahí el testimonio. Dicha autoridad le capacitaba para hacer en el nombre del Padre grandes obras. Las obras que el Padre hacía, él las podía hacer. Pues tenía la autoridad para hacerlas. Versículo 19 al 21 de Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igual. También lo hace el Hijo igualmente. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Observen cómo afecta el hecho de tener esa autoridad. La autoridad que él poseía del Padre, que él tenía por haber sido enviado como como el Mesías esperado, como el enviado de Dios, esa autoridad que él poseía, le hacía poder actuar de tal manera que pudieran ver una relación directamente proporcional. Todo lo que hacía el Padre, lo podía hacer el Hijo. Todo lo que hacía el Hijo, lo hacía el Padre. Y esa misma idea él la lleva a continuación para hablar de los judíos que no lo veían a él como el Mesías esperado. En esa misma unidad en cuanto a la autoridad y en cuanto a la relación que había entre Dios y el Padre, él les dice a ellos que el que le recibe a él, recibe al Padre. En esa misma línea, el que le oye a él, oye al Padre. El que cree en el Padre, también cree en él. Hay una línea, una conexión entre el Padre, hay una unión en el cual él comienza a explicar a estos judíos que no creían en él. La autoridad de Cristo está unida a la autoridad del Padre. El oír al Hijo es oír al Padre. El creer en el Padre involucra también creer en el Hijo. Esa unión, de esa unión habló el Señor Jesucristo cuando también les decía: si el Padre no les trajere, ustedes no pueden venir a mí. Era necesario que el Padre trajera a los hombres a él. Pero también era necesario que el Hijo les guiara a la salvación para poder alcanzar al Padre, para poder llegar al Padre. Él era el mediador entre Dios y los hombres. Esa relación es importante para nosotros, porque este texto une esas dos relaciones. Esa relación, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando el Señor Jesucristo, y crea al que me envió, crea al Padre, tiene vida eterna. Miren qué relación hay entre esa autoridad y ese poder para actuar. Creer en el Hijo, o mejor dicho, oír al Hijo, la palabra del Hijo, y creer en el que la había enviado, creer en el Padre, significaba tener la vida eterna. Esa relación es importante para nuestro pasaje en este momento. Y yo quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se adquieren las riquezas espirituales de Dios? Y este pasaje que está centrado, básicamente, su día principal es hablando sobre la autoridad del el Señor Jesucristo, nos da una pequeña pincelada de aquellos beneficios espirituales que el hombre o la mujer sin Cristo adquieren cuando creen en el que envió al Hijo. De aquellos beneficios espirituales que el hombre o la mujer reciben al oír la palabra del Hijo de Dios. Y no es un mero escuchar. No es un mero escuchar. Pero ¿cuáles son esos beneficios? Vamos a hablar de cuáles son esos beneficios. Pero antes veamos cómo se adquieren dichos beneficios, dichas riquezas. Si el hombre cree que tiene riquezas, si el hombre cree que posee bienes, si el hombre cree que tiene una casa grande y bonita, o la mujer piensa que tiene un buen automóvil o belleza, déjame decirte que todos esos aparentes beneficios de los cuales tú dices ser poseedor, son pasajeros. Todos son pasajeros. Ninguno lo puede retener. Ni la belleza, ni la grandeza, ni la autoridad, ni los bienes terrenales. Nada de eso lo puedes retener. Hay beneficios espirituales que si los recibes, es imposible que te sean quitados. Porque quien los da es el que posee autoridad sobre todas las cosas, el Hijo de Dios. Quien es semejante al Padre en poder y autoridad, quien hace las cosas como Él quiere. El que oye al Hijo y cree al que le envió, tiene vida eterna. ¿Qué beneficios nos da Dios? ¿Qué beneficios te ofrece Dios a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás en Cristo? Para tú dejar todo, dejar tu amor por las riquezas, dejar tu amor por el mundo, dejar tu amor por ti mismo y entregar toda tu vida al Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ofrece Dios en su palabra? En primer lugar, veamos cómo se adquieren dichas riquezas. Dice el texto del versículo 24, la parte A. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El oír a Cristo y creer en el que envió a Cristo son la llave para adquirir dichas riquezas espirituales. Toda riqueza que el hombre pueda recibir está en las manos del Señor Jesucristo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo. Dios ha dado poder y autoridad al Hijo para que todos se inclinen delante del Hijo. Para que todos alaben, aplaudan al Hijo. Para que todos exalten al Hijo, al Señor Jesucristo. Él le ha dado autoridad al Hijo para que todo lo que tú pidas al Hijo se cumpla, porque Él lo hace. El Hijo de Dios no tiene que pedirle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le pida al Padre, para que entonces el Padre haga algo. Él posee autoridad. Y Él mismo dice lo que me... Pedid. Pedid. Y Él dice la respuesta, la voy a dar yo mismo. Yo mismo la voy a dar. Cristo no es un intercesor como lo que escuchamos en el día a día. Pide la mamá para que la mamá le pida al papá, para que el papá hable con el hijo. Y en esa burocracia, en ese papeleo de peticiones, la gente pierde el foco. La gente pierde el foco. ¿Quién es el centro de todo esto? Para que todos honren al Hijo. El objetivo es revelar la autoridad y la gloria del Hijo de Dios. Porque todas las cosas están reunidas en el Hijo. Todas, Dios las reúne en el Hijo. Toda rodilla se va a doblar delante del Hijo. ¿Saben para qué? Para alabanza y gloria de Dios Padre. Así dice la carta de los Filipenses, el capítulo 2. Todo se va a reunir delante del Hijo. Toda autoridad es para el Hijo, para alabanza y gloria de Dios Padre. Cualquier riqueza espiritual está atada a tu relación con el Hijo. Cualquier bien espiritual que tú puedas recibir, la vida eterna, el perdón de pecado, lo que sea que Dios prometa en su palabra, solamente se puede recibir a través del Hijo de Dios. ¿Qué tipo de relación tienes tú con el Hijo de Dios? ¿Qué tipo de relación tienes tú con el Hijo de Dios? Observen cómo dice el Salmo 2, si me acompañan allí rápidamente, por favor. Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Hijo, diciendo, contra Jehová. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que more en los cielos se reirá, versículo 4. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. Se manda a todos los reyes de la tierra, a los jueces, a honrar al Hijo. Él posee todo poder y toda autoridad. Y estas cosas son necesarias, amados hermanos. Porque precisamente si nuestro Señor y Salvador fuera un Mesías sin autoridad y sin poder, ¿cómo Él podría vencer a sus enemigos? ¿Cómo Él podía hacernos a nosotros, a su iglesia, más que vencedores? Si Él fuera una criatura... Si Él no tuviese poder ni autoridad, ¿Cómo él podría cumplir la más pequeña de sus promesas? Por cuanto él posee autoridad y poder, y toda rodilla se va a doblar. Amados hermanos, podemos y entendemos y podemos confirmar que nuestra salvación está segura en él. Porque toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Esto le dijo a sus discípulos antes de enviarlos. Toda autoridad, todo poder, todo señorío está bajo mis pies. Por tanto, id y haced discípulos. Observen cómo él traspasa ese llamado a nosotros, basándose en su poder y su autoridad. También la salvación nuestra está atada a ese poder y a esa autoridad. También la salvación y la autoridad de Dios, la autoridad del Hijo de Dios, es lo que fundamenta esta salvación nuestra. Es lo que nos ha dado los beneficios espirituales que hoy poseemos. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Su autoridad es tal que tan solo oír su palabra y creer es suficiente para ser salvo. Oír su palabra gloriosa, poderosa, autoritativa, es suficiente para alcanzar salvación. Oír su palabra, creer al que le envió a él. Se denota en esto algo mucho, mucho más que escuchar. Es oír como un discípulo humilde y obediente. Oír con fe y amor. Oír con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. La voluntad del Señor Jesucristo. La voluntad del Rey. Ese oír salva. Ese oír para obedecer salva. Alguien decía, bienaventurado los pechos que mamaste. Hablando del Señor. Y él respondía, más bienaventurado es el que oye estas cosas y las hace. No, no es dichoso simplemente esto, el haber nacido, qué bonito eso. No. Más dichoso es, más feliz, más bienaventurado es el que oye estas cosas y las hace. Porque ese poder y esa autoridad es lo que nos lleva a nosotros a los beneficios espirituales. Pero es necesario oír. Es necesario oír. ¿Pero para qué? Para obedecer. Es necesario ser un discípulo. Un discípulo que está atento a la instrucción de su maestro y que quiere saber qué va a hacer su maestro y qué le manda su maestro para actuar con toda diligencia. Ese oír que va a recibir la palabra y la pondrá por obra. Cristo amonesta a los hacedores de maldad y les pregunta, ¿qué parte ustedes tienen conmigo? Yo os conozco a ustedes. Muy bien, ustedes practican el mal. Pero no os conozco en cuanto a ese conocimiento salvador. No os conozco en cuanto a que sus obras dicen todo lo contrario de lo que ustedes dicen o dicen que hacen. Ese oír debe ser un oír con fe para poner por obra, humildemente para hacer la voluntad de Dios. No es suficiente con caerle atrás a un predicador y escuchar todos sus mensajes. Él no está hablando de escuchar mensajes aquí. Él no está hablando de escuchar, yo todos los días escucho Radio Eternidad. Todos los domingos escucho el sermón de Fulanito de Tal. Yo escucho 10 sermones en el mes o en la semana. No es de eso que está hablando. No es de venir a la iglesia y sentarse ahí y escuchar un mensaje y decir, ¡ay, qué bonito! ¡Qué importante esa aplicación para los jóvenes! ¡Qué importante para nuestra sociedad! ¡Qué importante para la familia! ¡Qué importante! No estamos hablando de ese tipo de oír. Estamos hablando del oír que está tomando la palabra que está escuchando como lo que es la palabra de Cristo. Pablo alababa a los hermanos de Tesalónica porque habían recibido la palabra predicada como lo que realmente era la palabra de Dios. Los alababa porque ellos habían sido íntegros. Lo que escuchaban, eso lo llevaban a sus vidas. Y se humillaban ante esas palabras. Ah, porque era Pablo predicando. No, no era porque era Pablo. Era porque lo que estaban escuchando era la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre un discípulo y uno que viene aquí, que es parte de la iglesia porque está en la lista de miembros, pero que no es discípulo de Cristo. Cuando usted viene aquí, amado hermano, ¿a qué usted viene? ¿Usted se ha puesto a preguntarse eso? ¿A qué usted vino en esta noche aquí? Yo no sé usted, pero yo he venido a escuchar a Cristo. He venido a escuchar a Dios hablar a mi alma. He venido a buscar al Dios eterno, todopoderoso, que tiene respuestas, que tiene todas las respuestas a tus necesidades, que te va a enseñar cómo lidiar con ese corazoncito de piedra que tienes en el pecho, que te va a lidiar con ese corazón incrédulo, orgulloso y arrogante, que te va a dar vida si oyes como un discípulo y te sometes a esa palabra y llegas a tu casa y le dices a tu familia: bueno, mis hijos, yo tengo que pedirle perdón porque yo los he estado educando mal. Hoy yo escuché la palabra de Dios y hoy aprendí que yo debería de haberlos amonestado cuando ustedes desobedecieran, pero me he estado quedando callado. Perdónenme, mis hijos. A partir de hoy, se acabó. Aquí todo el mundo va a obedecer. ¿Cómo así, papi? Ah, pero déjame explicarte. Cuando yo le hablo, su mamá le habla, usted va a obedecer inmediatamente, con alegría. Porque si no lo hace, tendrá una disciplina. Será amonestado. Y luego la amonestación, si usted es reincidente, recibirá una disciplina en su cuartito con esta varita que tengo yo aquí. ¿Y qué fue lo que papi escuchó? ¿Qué fue lo que papi escuchó? ¿De qué fue que predicaron? Pero tú estabas presente. El oír con fe, amados hermanos, nos llevará a tener resoluciones, a cambiar nuestra mala actitud. Mi amor, perdóname. Porque cuando tú pecabas contra mí, tú eras mi enemiga. Ahora he aprendido que no, que el verdadero enemigo es el pecado, que está en ti y que está en mí. A partir de hoy, yo te voy a pedir perdón y usted me va a pedir perdón a mí. Y que Dios nos ayude. ¿Cómo llegará la vida eterna? ¿Cómo llegará la bendición? Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, pero en la práctica no es así. ¿Cómo podrá llegar la bendición a nuestro hogar si decimos que oímos, pero en la práctica no hacemos nada? Eso es falta de integridad. No estamos siendo íntegros. Decimos creer algo, lo hablamos por la boca, pero en la práctica somos otra cosa. Eso es falta de integridad. Cristo espera que cada uno de nosotros reciba su palabra con la autoridad que tiene. la autoridad de que esa palabra es la palabra de Dios. Y a partir de allí, espérate, vamos a orar. Yo no me puedo parar de aquí sin orar, porque ya yo escuché que yo he pecado contra Dios. Ya yo lo escuché, no, que yo lo voy a hacer en el devocional. No, pero ¿qué devocional? Ahora yo pequé contra Dios. Esta tarde yo pequé contra Dios. Y ahí yo lo he escuchado. No, espérate, déjame hablar mi cuenta delante del Señor. Aquí mismo ahora. ¿Por qué? Pues yo quiero estar en la condición que Dios me ha mandado, andando piadosamente delante de Él. Pero ¿cómo andaremos piadosamente, amados hermanos y amigos que me escuchas? ¿Cómo andarás piadosamente? ¿Cómo conocerás a Dios si tú oyes por aquí y se sale por aquí? Por eso este oír del cual habla Cristo, que es para vida eterna, que es para salvación, se concentra y transforma el corazón, trae vida al corazón. Es un oír con fe, con amor, es un oír con el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque yo mismo tenga que partirme en dos. Aunque tenga que coger mi orgullo y picarlo, meterlo en una caja y echarlo en el primer zafacón que encuentre. Porque no puedo oír con fe y al mismo tiempo desobedecer impíamente. No lo puedo hacer. Un autor nos dice, no es suficiente, como algunas personas parecen creerlo, oír sermones, seguir a los predicadores a todas partes. Es preciso hacer algo más, es preciso oír a Cristo, dedicar nuestros corazones al Redentor, recibir con humildad y con fe su enseñanza, entrar en su escuela como arrepentidos, convertidos de los pecados, hacernos discípulos creyentes. Amigo que me escuchas, ¿quieres alcanzar las riquezas espirituales que Dios ofrece? Necesitas ser un discípulo de Cristo. Necesitas entrar a la escuela de Cristo. Necesitas a través del arrepentimiento confesar tus pecados. Necesitas entregar tu vida al Señor Jesucristo para poder ser un discípulo de Cristo. Debes entrar por la puerta del redil. No, espérate, que yo soy amigo del pastor. Yo soy amigo de fulano. Yo he visitado esa iglesia mucho tiempo. No, hermano, la entrada al reino de los cielos, la entrada a ser un discípulo de Cristo, no es por esas puertas de cristal, es por la puerta de la fe. Es por creer en Cristo, por oír a Cristo y decir, wow, esta es la palabra de Cristo. Y someterte a esa palabra. Cuando escuchamos a Cristo es porque lo reconocemos como nuestro Maestro, como nuestro Mesías. Le escuchamos porque somos sus discípulos por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Y ahora le seguimos por la fe. Ahora andamos detrás de Él por la fe. Y nos va a costar. Nos va a costar. ¿Cuántos no hay que dicen creer en Cristo? ¿Cuántos hay que dicen esto, yo creo en Cristo, pero no son sus discípulos? No le obedecen. No se arrepienten de su pecado. No viven por la fe. Podemos ser discípulos de Cristo y desobedecerle. Si deseas las riquezas y la vida eterna, necesitas oír a Cristo. Necesitas abrir esos oídos. Quitar el cerumen del pecado a través del arrepentimiento. Necesitas limpiar por el arrepentimiento tu impiedad y maldad, clamando al Señor, ten compasión de mí. Si deseas las riquezas espirituales y la vida eterna, necesitas recibir la autoridad de Cristo como esa autoridad que está sobre tu cabeza. Tú no eres la cabeza. Tú no eres el que sabes. El que sabe es Cristo. Y tu cabeza es Cristo. Y quien te dice cómo debes de andar y qué debes desechar de lo que tú estás haciendo o dejando de hacer, que debes de hacer, es Cristo. No eres tú, ni tus inventos. El único con autoridad para perdonar tus pecados, el único con autoridad para salvarte y darte aquellos tesoros espirituales que pertenecen a esta vida y a la eternidad, es Cristo. Y Él los da de forma gratuita. Oye con fe su palabra. Oye a Cristo. Reconoce su autoridad sobre tu vida. Y sométete. Arrepiéntete de tu pecado. Entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él. Deja de pensar que eres quien llevas el timón. Deja de pensar que llevas el timón. Amado hermano, necesitamos escuchar a nuestro Señor y Salvador. Necesitamos escuchar que es Él, su palabra, su autoridad es sobre nosotros. Necesitamos reconocerlo y escucharlo. Y hacer aquellos cambios que como discípulos estamos llamados a realizar. No pienses en el cambio que tiene que realizar el otro. Siempre es más fácil. Como discípulos de Cristo tenemos que reconocer aquellas cosas que tenemos que cambiar nosotros para poder vivir por la fe, para poder andar bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador. Esa es una de mis grandes complicaciones como esposo. Yo siempre estoy oyendo para que mi esposa haga. Yo siempre estoy aprendiendo para decirle al otro lo que tiene que hacer. Así sí es fácil. Y las Escrituras me amonestan y me recuerdan. Mira primeramente la viga de tu propio ojo. Sométete tú y obedece tú primero. Y luego, pasa al lado y quítale la pajita que está ahí, mira, que casi ni se ve. Pero trabaja con tu viga. En tu propio corazón. En último lugar, ¿cuáles son esas riquezas espirituales? Versículo 24, al final. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dice el texto, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. He ahí una de las riquezas espirituales que el Señor Jesucristo te ofrece a ti si oyes su palabra y crees al que le envió. Crees al Padre. Oyes su palabra. Tienes vida eterna. Al oír a Cristo tienes vida eterna. Al oír como un discípulo, al que oírle con fe, al arrepentir de tus pecados, tienes vida eterna. Él posee autoridad para dar esa vida. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. A que Él quiere, al que Él quiere, Él se la da. ¿Quieres tú vida eterna? ¿Has pensado que tus días son cortos en esta tierra? ¿Has meditado que todo pasa y volamos? Todo pasa. Por eso te hablaba ahorita de tus riquezas. ¿Cuáles son tus riquezas? ¡Ay, el celular que me compré! Dentro de 3 meses ya pasó. Hay un nuevo modelo. Dentro de poco tiempo, se cae, y es extraño, pero se cae y se da en la puntita, y la pantalla entera hace... Parece... Un grupo de estrellitas así brillando. Porque están hechos para eso, para que se dañen. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Qué es lo que posees? ¿A qué es lo que tanto te aferras? A la vida. Tú no puedes retener tu vida. A la belleza. Eso pasa. Y pasa el tiempo. Y la muchacha más buena moza, los hombres más buenos mozos se ponen, mire, arrugado, calvo, gordito. Y perdónenme todos los que estamos en esa etapa, ¿verdad? Todo se cae, el pelo se cae. Las fuerzas no son las mismas. Vamos a jugar un poquito de basquetbol y... asfixiándose. Pero no me han pasado 15 minutos de juego, ¿qué es lo que te pasa? La edad. Hermano, se debilita. La mujer se debilita. El hombre se debilita. ¿A qué te aferras tanto? Cristo promete a los que oyen y creen vida eterna. He aquí el presente, vida eterna en el presente, vida eterna en la eternidad. Cristo de forma excelente, con autoridad, ofrece porque Él la da. Él tiene la autoridad para darla a quien Él quiera. Ese es el meollo del asunto, de su autoridad a favor nuestro. Tenemos inmediatamente vida eterna. Oírle y creer, vida eterna, inmediata. Esta es la seguridad de dicha salvación a favor nuestro. ¿A qué está atada dicha salvación? A su poder, a su autoridad. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. El Hijo a los que quiere, da vida, versículo 21. No es un proceso, es un acto puntual. Él le da vida. Él se la da. Completa vida. Y dice, vida eterna. Una vida que no se acaba. Una vida que permanece para siempre. Una vida que no se restringe ni por el tiempo, ni por la... por nada. Por nada. En esta vida tan pasajera, tan corta, en la que hoy estamos muy contentos y mañana podemos no estarlo, en la que hoy estamos con fuerza y mañana podemos estar enfermos, sin levantarnos, sin movernos. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Me comenzó a dar fiebre? ¿Pero tú estabas bien hace 2 horas? Sí. Y por esa fiebre que anda por ahí, que es de una semana, uf, y si te descuida, detona muchas otras cosas. Uno dice, pero yo estaba bien. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad del hombre. Por eso, aferrarse a algo que es perecedero, aferrarse a algo que aparentemente y definitivamente tú no puedes retener, es simpleza. Aférrate más bien a aquellos bienes espirituales. Aférrate más bien a aquel que tiene autoridad para decir a la muerte, vete. Y tiene autoridad para darnos vida, y vida que sobrepasa aún nuestro poco entendimiento. Por eso que el ofrecimiento que Él da sobrepasa nuestra vaga y pequeña comprensión. Por eso quien tiene vida eterna, por medio de la fe en Cristo, puede estar contento, cualquiera que sea su situación. Puede estar tranquilo, porque su vida va a pasar de este espacio y este tiempo. Su vida va a permanecer por la eternidad. Amados hermanos, estamos en el eterno. Permanecemos en el Señor. La salvación nuestra no es un proceso, es un acto puntual en el que nosotros hemos recibido el resultado de su obra, la cruz del Calvario, a favor nuestro. Tenemos vida eterna. En segundo lugar, dice el pasaje, no hay condenación. No hay nadie que nos pueda condenar. Este es otro tesoro del creyente. es su justificación, el completo perdón por todas sus impiedades, la declaración dada por Dios de inocencia, la declaración dada por Dios de inocente, limpio de tu maldad, limpio de tu pecado. Ese acto dado por Dios que recibimos a través de la obra de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo lava nuestros pecados y los borra. Y los aleja de nuestro Dios. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Si Cristo murió a favor nuestro. Si Cristo murió y quitó el pecado, ¿quién nos condenará? Ante el trono de Dios nos presentaremos sin culpa alguna. Ante el trono de Dios nos presentaremos sin un dolor o amargura, porque hemos vivido completamente a espaldas de Él. Ya eso se libró, ya estamos libres de esto. No habrá acusador que pueda quitarte la esperanza de la vida eterna, pues estamos libres de condenación. Amigo que me oyes, arrastras tu pecado y ese pecado te hundirá en el fuego eterno. Ese tu pecado te acusará mañana delante del tribunal de Dios. Ese tu pecado será tu gran juez. Tu pecado te llevará a la perdición eterna. Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a salvarnos. Cristo no vino a condenarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Tú mismo estás condenado. Tú mismo estás condenado. Pero si oyes al Señor Jesucristo y crees al que le envió, si oyes a Cristo y crees al que le envió, si oyes el testimonio del Padre y crees que lo que Él dijo, que su Hijo tiene vida y vida para ti, has pasado de muerte a vida y has sido librado de toda condenación. Te podrás poner de pie delante del tribunal de Dios y serás librado de toda condenación. Esta es una de las riquezas espirituales de la cual se nos habla aquí en este pasaje, al cual Juan nos recuerda los beneficios que hemos recibido. En último lugar, ha pasado de muerte a vida. Este es el completo cambio de tu relación con Dios. Ya no es como si estuvieras muerto, ahora vives para Dios. Ya no estás perdido, fuiste hallado. Has revivido de tu estado de muerte espiritual. Y ahora eres amigo de Dios. Ese es el beneficio, la riqueza espiritual que Cristo nos ofrece. Es interesante ver cómo en Lucas, capítulo 15, versículo 24, se habla del hijo pródigo como alguien que estaba muerto. Porque este mi hijo muerto era. Y dice, y ha revivido. Él realmente estaba muerto. Él no estaba muerto. Para su padre había muerto. Su relación con su hijo había muerto. Ya no era su hijo, era su enemigo. Alguien que le había quitado, alguien que se había alejado de él, que se había apartado para entregar su vida al pecado y la inmundicia. Pero cuando este muchacho se arrepiente de su pecado y vuelve otra vez a su padre y confiesa su pecado y clama a su padre que tenga misericordia de él, el padre lo recibe. El Padre dice, y estas son sus palabras, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando el Señor Jesucristo nos llama de la muerte a la vida y creemos en Él, amigo que me escuchas, tú vuelves a la vida, a una relación personal, salvadora, con tu Señor y Salvador. Vuelves a tu Padre. Vuelves a tu Dios, vuelves a tu Creador. Y ahora el velo que te impedía entrar, el de tu pecado, es quitado es limpiado y curado completamente. Amados hermanos, estos son los beneficios que nosotros hemos recibido. Beneficios espirituales que para el mundo no valen nada. Si usted va por ahí y dice, soy rico, ¿y qué recibiste? ¡Vida eterna! Pues estarán volviendo locos estos cristianos. Gran cosa. Yo tengo un carro, ¿y qué tú tienes? Yo tengo muchas cosas, ¿y qué tú tienes? ¿Con qué se puede comer eso de vida eterna? Eso que es una riqueza espiritual para el mundo no tiene valor. Soy rico, ¿y qué tú tienes? Libre de condenación. ¿Quién te está condenando? ¿A quién tú le debes? Para el impío esto no tiene sentido ni valor. Soy rico. ¿Y qué tú tienes? Poseo completa libertad para entrar al Padre. Completa satisfacción, completa vida. Ya no estoy muerto. Ahora vivo en Cristo. Pero yo nunca he ido a tu mortuorio. ¿A ti no te has enterrado? ¿No lo pueden entender? ¿No lo pueden ver? Esas riquezas de las que estamos hablando, para el inconverso, no son riquezas, son tonterías. Y yo me pregunto, mi querido amigo, si esta es tu postura en el día de hoy. Esas riquezas espirituales que Cristo ofrece, porque Él posee autoridad para darla, para ti no significan nada. Para ti no significan nada. ¿Qué tienes que puedas retener? ¿Qué tienes en tus manos que te puedas llevar a la eternidad? Tienes muchas cosas. Estás muerto, condenado eternamente. Eres enemigo de Dios y te espera el juicio final. Todas esas cosas te acompañarán cuando mueras. Un Dios airado por tu pecado te espera. Y un infierno eterno, calentado millones de veces para que tu alma allí nunca se consuma. Y pases eternamente lo que te queda de eternidad sufriendo por siempre. Eso es lo que te vas a llevar. Claro que tienes algo. Estás condenado. Pero hasta que no entiendas, hasta que no entiendas tu condición espiritual, hasta que no entiendas que necesitas correr hacia Cristo, someterte a su autoridad, creer, oírle, arrepentirte, entregarte a Él, confesar tus pecados, clamar a Él que tenga misericordia de ti. Hasta que no entiendas todo eso, estás condenado. Oye las palabras del Señor. Si oyes mis palabras y crees al que me envió, si crees al que da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Ya no hay quien te condene. Y has pasado de muerte a vida. Has pasado a tener vida, realmente vida. Amado hermano, ¿son estas cosas aún valiosas para ti? ¿Son tu afán? ¿Son tu ansiedad? ¿Son estas riquezas la dote más grande que tienes para dar a tus hijos? ¿Son estas riquezas espirituales lo que valoras y aprecias? en lo que meditas, en lo que te consuelas, en lo que te fortaleces diariamente. Tienes vida eterna. ¿Realmente vives como si tuvieras vida eterna? ¿Andas piadosamente en este mundo como si no pertenecieras a este mundo? ¿Andas caminando con Dios conforme a su palabra? ¿Guardas tu salvación, como dice la carta a los Hebreos, con temor y temblor? Porque es un tesoro que se te ha dado a través del sacrificio de Cristo. ¿Te aprovecha la palabra de Cristo? ¿La recibes con su autoridad, con su poder? ¿Estás siendo transformado por esa palabra y por lo tanto preparándote para el reino que te espera? Amado hermano, medita en estas cosas, porque tal vez tu vida de tanto afán y ansiedad revelan un descuido en ese continuo, en un continuo pensar en esos tesoros espirituales. A veces nuestros afanes y nuestros dolores por cosas que no son el Evangelio, por cosas que no son eternas, son básicamente una evidencia, una luz roja que me dice, te está descuidando. Ya no es Cristo quien gobierna tu vida. Ahora es el grupito de damas de la iglesia. El grupito de amigos del colegio, o el grupito de amigos de la universidad, o el grupito de amigos de aquello y lo otro. Te estás descuidando. Pero mira, tú no estás viendo ni valorando tu salvación. Estás descuidando tu relación con tu Señor. Andas en harapos espirituales. No oras, no lees las Escrituras. Andas siempre temblando ante la primera película, 2012, se acabó el mundo. Ay, mi madre, ¿será eso cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y el mundo se va a acabar? ¿Y la película esto? Tal vez son cosas de verdadera. Ahora es el mundo lo que nos dice cómo actuar, cómo vestir, cómo andar, qué hacer, qué no hacer. Ahora es el mundo que le dice a la iglesia, iglesia, están atrasados. Tienen que, para llegar donde mí, tienen que actuar de esta o cual manera. Queridos hermanos, perder de vista estas riquezas espirituales nos llevará a cambiar. Hasta de ropero. Hasta de peinado. Hasta de vida. Nos llevará a cambiar. Hasta de forma de pensar. Nos llevará a cambiar. Pero Abraham sabía que no pertenecía a esta patria. Así se dice la carta a los Hebreos. Porque si lo hubiese pensado al hablar de la patria celestial, en la que dejó allá atrás, tenía tiempo para devolverse. Pero había una patria, la celestial, hacia la cual él marchaba, que lo esperaba. Y así vivió como un peregrino en esta tierra. ¿Cuáles son los bienes que posees? Ah, yo tengo un carro, yo tengo un teléfono, yo tengo una novia. No has entendido todavía, no estamos hablando de esos bienes. ¿Cuáles son los bienes que posees? ¿Tienes vida eterna? No. No menos. ¿Tienes vida en Cristo? No. ¿Estás libre de condenación? No. ¿No tienes nada? Amado amigo que me escuchas, ¿quieres recibir esos bienes y riquezas espirituales? Oye a Cristo y humíllate ante Él. Cree en Cristo. Y arrepiéntete de tu pecado. Amado hermano, esforcémonos, porque se nos ha preparado una patria. Una patria a la cual no podemos llevar nada de lo que estamos aglomerando aquí en la tierra. Una patria de la cual ya se nos dio la vestimenta hace tiempo. Y las riquezas y las coronas y las joyas que tenemos que ponernos, ya se nos entregó. Se nos ha dado para que andemos en esta tierra como lo que somos, peregrinos. Ya se nos entregó todas las riquezas en Cristo. Amado hermano, andemos como, no como pobres, sino como hijos del gran rey, que realmente posee autoridad y poder sobre nosotros. Que Dios nos ayude a poder ver las riquezas que recibimos por oír y por creer a Cristo. Vamos a orar. Padre, nosotros clamamos para que tú nos bendigas y nos ayudes. Para que tú nos concedas poder descansar en ti. Para que tú nos des la gracia, Padre, de poder perseverar en tu temor. Padre, sosténnos, fortalécenos. Concédenos ir detrás de esas riquezas. Riquezas que el mundo no valora, que no nos van a exigir. Riquezas que permanecen eternamente para gloria tuya, para beneficio de nuestras vidas y almas. Alabamos tu nombre. Clamamos por aquellos que aún no poseen estas riquezas. Llámalos con cuerdas de amor. Sánalos y sálvalos. En Cristo te lo pedimos.